En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Galicia, el número de hectáreas afectadas por los incendios ya supera las 4.000, la mitad de ellas por el fuego declarado en Boiro, en La Coruña. Su alcalde es José Ramón Romero.
Todo lo que fue toda la fachada del terreno municipal pues fue arrasado. El incendio que empezó en la parroquia de Cures, pues bueno, dentro del terreno municipal, entiendo que está controlado y, bueno, controlado que no haga ningún rebote.
Allí sigue declarado el nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las poblaciones. También seguimos pendientes de Ávila, donde siguen trabajando esta noche más de 400 efectivos terrestres en el incendio de Santa Cruz del Valle. Jorge García es un vecino de una localidad cercana de Pedro Bernardo.
A base de voluntarios, el ayuntamiento haciendo bocadillos, subiendo fruta con coches, con quad, intentando que la gente que esté allí que esté confortable y nada, lo de siempre. Todos los fuegos de la zona nos llegan a Pedro Bernardo todas las veces. No sé qué tenemos un imán para esta historia.
Aguantar la respiración hasta el desmayo. Así es el reto de la red social TikTok por el que Archie, un niño de 12 años de Reino Unido, llevaba desde abril ingresado en el Hospital Royal London. Hace unas horas los médicos han decidido desconectar al chico tras diagnosticarle muerte cerebral y pese a la oposición de sus padres que han emprendido numerosas batallas judiciales. En COPE hemos hablado con Bárbara Zapico, que es psicóloga y nos explica el riesgo de las redes sociales en los más pequeños y cómo evitarlos.
Los padres y madres y el entorno deberían jugar un papel decisivo y limitar el uso a unos horarios muy restringidos. Que lo que pasa que la socialización, sobre todo a través a raíz de lo que ha pasado con la pandemia, pues se ha potenciado el uso de los dispositivos móviles, sobre todo para comunicarse. Y los niños no están bajando a las calles, no se están relacionando y solamente se relacionan a través de juegos.
También fuera de nuestras fronteras, en Taiwán, China continúa con sus maniobras. El Ministerio de Defensa de Taiwán asegura que varios aviones y barcos chinos han llevado a cabo ejercicios de simulación de ataque en la isla. Continúan así las represalias por la visita de la presidenta de la Cámara de los Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. Y además, el magnate Elon Musk asegura que finalmente podría cerrar la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Recordemos que el acuerdo se rompió en junio, pero a cambio pide, eso sí, a la empresa que le facilite detalles sobre cuántas cuentas falsas hay en la red social. Esta fue la cuestión por la que el multimillonario se echó entonces atrás, porque consideraba que había falta de transparencia. Por su parte, los accionistas de la junta directiva de Twitter se van a reunir de aquí a poco más de un mes para abordar la operación y, si ambas partes no llegan a un acuerdo finalmente, el juicio para resolver esta disputa empezará en el mes de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona va a jugar su último amistoso de la pretemporada. Silvia Ramos.
Ante el Pumas a las 8 de la tarde en el Camp Nou, en una nueva edición del Gamper, donde los aficionados van a poder ver por primera vez a los nuevos fichajes. El equipo azulgrana busca este año ganar todos los títulos posibles. Así lo ha dicho su entrenador, Xavi Hernández.
Creo que también
hemos generado, y ayer lo vi en la presentación de Robert, mucha ilusión este año. Nosotros también tenemos mucha ilusión de volver a hacer felices a todos los culés. El objetivo de este año son ganar títulos, jugar bien al fútbol, generar buenas sensaciones y sobre todo hacer felices a los culés porque se lo merecen.
A la culerada que se merece, ¿no?
Además, el Atlético de Madrid finalmente va a jugar hoy a las 6 de la tarde ante la Juventus en Turín y será a puerta cerrada sin público. En el resto de amistosos, el Valencia ha ganado al Atalanta 2-1 el trofeo naranja, el Sevilla al Cádiz 1-0 el trofeo Antonio Puerta y el Villarreal al Inter 2-4. En pádel ha ganado su tercer primer pádel en Madrid a Legalán y Juan Lebrón. Los número 1 han vencido en el tercer set a Paquito Navarro y a Martín Dineno. Y en MotoGP, a partir de las 2 de la tarde, comienza la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. El español Maverick Viñales saldrá segundo y Alex Espargaró lo hará desde la sexta posición después de sufrir una dura caída durante la clasificación.
Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Baby, no me llame, que yo estoy ocupado.
Hola.
Tus males.
Buenas noches a todo el mundo. Está transmitiendo la cadena COPE. Acaba de abrir la terracita del Grupo Risa.
La noche con el Grupo Risa. Vamos, siéntanse cómodos. Pidan lo que quieran, la barra está abierta, disfruten de la brisa, de la noche, del verano, de la magia, de la vida, del baile. Vamos, 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 maestro Whopper, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Hola, Miner.
¿Qué tal? Muy bonita la canción esta, ¿eh?
Sí. Esta vas a escucharla ya.
Sí.
Esta es Rosalía Despechá.
Rosalía, Rosalía.
Para que veáis lo opuesto que estoy, ¿esta es la de la Motomami o no?
Esta está en el disco Motomami, pero no es la canción de Motomami. No, la de Motomami, o sea, todavía refiero, es mucho más rara.
Me refiero si es de la artista de la Motomami.
Sí, sí, la artista, sí. La de la Motomami.
Para que veáis lo opuesto que estoy.
Qué bonito, este es un carabinuí, ¿eh? Muy interesante.
Lo sé peores, ¿eh?
Sí. Queridos míos, ¿cómo estáis? Con Rosalía, con este ritmo, con estas ganas de pasar la noche con vosotros, como siempre, inasequibles al desaliento, aquí estamos, y sobre todo el que pone la primera piedra de este programa de radio, que es Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
¡Parama! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todos.
Hola, Chus.
En la animación general, Areucas. En la descoordinación, vamos, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Juanma, tápate.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco. Con el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, 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 señora, vamos, pasa, pasa, pasa. Señoras, señores, bienvenidos a la madrugada de este séptimo día del mes de agosto.
Esta vuelve a ser Rosalía, ¿no?
No, esta es Aitana.
Ah, vale.
Además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño, creemos que en la radio, sede central, estudios, cadena COPE, alguien habrá en los controles centrales, algún responsable técnico, la herencia de Luis Ángel. Bueno, pues. A ti, seas quien seas, gracias por estar ahí en la soledad de la noche, en las noches tórridas de Madrid, ¿eh? Porque hay que decir que aquí cada uno estamos transmitiendo desde un punto distinto del planeta, no nos vemos, lo cual también lo agradecemos entre nosotros mismos.
Entre nosotros mismos, sí.
Y no sabes cuánto.
Y naturalmente, COPE te está informando cada hora con los servicios informativos, redacción de guardia y todos los departamentos COPE abiertos y funcionando de par en par, todo el mundo pensando ya en la próxima temporada. La gente no puede ni descansar. Ya. No nos hacen más que llegar correos, emails, nos llaman al WhatsApp. ¡Es magnífico! Bueno, y nosotros que estamos aquí, muchos que nos estáis oyendo también tocaros la barriga a cuatro manos, no vamos a olvidar que también hay gente hasta ahora que nos escucha que ha venido a servir y no a servirse.
¡Pues coño, habrá que subirle el sueldo!
Es decir, que hay gente que está currando, como nosotros, y probablemente ellos en una dimensión más arriesgada que la nuestra, pero bueno, pues ahí están escuchándonos y naturalmente nosotros lo agradecemos enormemente. Las vías de interacción, que son las de siempre, las de toda la vida, nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, arroba Grupo Risa COPE. Las coordenadas del correo electrónico, que son las de siempre, Grupo Risa @COPE.es.
Pues para ti ordenado.
También estamos en el muslo de Facebook.
No estamos en el muslo de Facebook.
Y sí que estamos en los cuatro grupos de Telegram, ¿eh? El de los mensajes, el del WhatsApp, ya sabéis, la identidad propia de este programa de radio. Y, por supuesto, en los otros dos grupos de Telegram, donde encontráis los enlaces para el espejito, Carlos Herrera, y enlaces del partidazo Juanma Castaño, COPE. Bueno, pues vamos a recuperar una de estas charlas de verano, íbamos a decir, porque esta ha sido durante la temporada, pero le podéis escuchar a este hombre, digo, Alberto Herrera, para que sepas que te oímos, todas las mañanas con Alberto Herrera, después de las 10, cuando Alberto propone un tema para que llamen los fósforos, pues ahora él hace una especie de semblanza, de mirada, sobre el tema que se propone para que los fósforos llamen al programa. Una vez que hemos demostrado que tenemos muy bien estudiado los programas de la casa también en verano, pues, ¿con qué rima verano? ¿Con qué rima verano? ¿Con qué rima verano? Con Antonio Agredano, con la mano. Hoy, Agredano. Señoras y señores, aquí este gran cronista y observador de la realidad cotidiana, de la cotidianidad, cronista, escritor, poeta, de todo, en la vida del señor. Don Antonio Agredano, con la mano. ¿Cómo estamos, hijo?
¿Qué tal? Nada que dé dinero. O sea, me dedico a todo lo que no da un duro.
Exactamente, porque al final, no sé dónde te escuché que decías, esto, escritor, novelista, no sé, o sea, nada.
100 euros entre todo.
¿Cómo aterrizaste tú en el programa de Herrera? Fuiste uno de los fichajes del mercado de verano, ¿no?
Sí, sí, yo en el mercado de verano, que también hay grandes bluffs, sí, no solo en invierno, pero en mi caso fue verano y fue a través de Alberto, que me llamó, me había escuchado, me había leído y en fin, y fuimos probando, funcionó y me quedé.
Al carajo, papa.
O sea que ya, digamos, empiezas en julio, coincidiendo además con la publicación de tu libro, La Prórroga, ¿no?
Sí, ahí se me mezcló todo lo bueno. Saqué el libro, que lo sacó Panenka y también funcionó y, en fin, la verdad que me tiró un verano la mar de apañado, pero después hay que mantener el nivel, porque de nada sirve golear en el Teresa Herrera si después la Liga 1 no está fino, ¿no?
Editorial favorita de Roberto Gómez, la editorial Panenka.
Sí, señor. Buenas noches. Roberto, buenas noches.
Roberto.
¡Antoñito, buenas noches!
¿Qué tal, Roberto?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy animado. Ya te veo que estás animadísimo. Además, oye, vamos a ver. Ha dicho que el libro fue un auténtico éxito. La Prórroga, ¿no? Se llamaba el libro. ¿Cuántas ediciones vendiste?
Una edición, pero la edición era muy, muy numerosa. La gente miente, porque la gente dice, decimoquinta edición, ¿cuántos ejemplares tiene cada edición? ¿50? O sea, claro, no nos engañéis, mi primera edición tenía muchos libros y creo que está pronto a agotarse. Por cierto, Roberto, saludo de mi querido amigo Miguel Gutiérrez, la libreta, que sé que tenéis muy buena vista.
Miguelito, un fenómeno, la libreta, sí.
Yo sé que Panenka y la libreta son... Sí. Ahí, cuando no se le ocurre una cosa a uno, se le ocurre al otro, ¿no?
Sí.
Escúchame, Roberto, Antonio, que insisto, es escritor, es poeta, es cronista, es articulista, sí, es novelista. Sí. Luego está la tópica entrevista, que hay unas durísimas manifestaciones de Antonio que dice, de estos trabajos, ¿cuál es el que te gusta más? A mí lo que me gustaría ser millonario y no trabajar nada.
Eso es, pero ¿a quién no le gustaría eso? Si tuviéramos pasta de verdad, ¿quién trabajaría? O sea, trabajar es una cosa... No te voy a decir que sea indigna, porque, bueno, tiene su dignidad, ¿no? Pero, o sea, trabajar no le gusta a nadie. ¿A quién le gusta madrugar?
A Herrera. ¿No?
Sí. Y a dos más. A Herrera no le gusta madrugar. Si Herrera estuviera forradísimo, no vendría aquí cada mañana.
Eso es verdad, Carlos.
El dinero nos hace más felices y yo todo lo que hago en la vida lo hago para ganar algo de dinero y algún día quizá dejar de trabajar.
Lo normal, Antonio, es que en un programa de radio, ahora es cuando sale el locutor y entonces vamos a leer un perfil sobre el invitado donde se supone que ha estado trabajando un equipo de documentación, claro, y donde hay unos productores. Bueno, el programa, el equipo de documentación de este programa es inexistente, no hay.
Perfecto.
¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo ideal en estos casos? Es servirse del trabajo de los demás.
Robar es una cosa dignísima.
Pues robemos, por favor, que mejor que este perfil que podemos escuchar gracias al diario de María José Navarro, cuya página vamos a abrir ahora mismo.
Querido diario, el otro día nos pusimos cara Antonio Agredano y yo. Es muy mono Agredano, amigas. Es como un poco malote, o trata de serlo. Su pendiente, sus tatuajes y esa delgadez que no sabes si es de haberse dejado caer mucho por los garitos o de haberse retirado, sin barriga, con su chándal elegantón negro y sus zapatillas que no son deportivas, pero que son esas que te pones para bajar a por el pan. Agredano, antes de vernos, había limpiado la casa, había hecho la comida a los niños, y su chica le dijo, es que vas a beber, ¿verdad? Agredano nos contó algunas cosas que tienen que ver con su nuca y con un bote de nata en una despedida de soltero, pero eso se va a quedar para nosotros porque hay niños mirando. Y nos contó también que se va a poner pelo. Yo me quedé muerta. Antonio, no te hace falta ninguna, le dije yo. A ver, levántate ese flequillo que vea yo las entradas. Pero si no tienes entradas. Pero si tienes tu buen pelo. Y él dijo, pero quiero más. Quiero más pelo. Quiero densidad. Y es que encima me lo patrocinan. ¿Cómo? Que ya es lo máximo. ¿Cómo? Pero esas cosas se las patrocinan a los influencers. Es que yo soy un poco influencer, me dijo. Que yo pensé, este muchacho lo que es tardo y no se toma la pastilla para el riego. ¿Pero cómo te van a patrocinar un implante de pelo, Antonio? Porque soy un poco influencer. ¿Y has dejado de ser poeta, que es lo más grave? Le pregunté. Sí, sí, he dejado la poesía, me dijo. Total, que estoy ahí dándole vueltas a que sea un poco influencer y de pronto dice Agredano cuando llega la ensalada. El tomate es muy bueno. Aumenta la capacidad seminal. Agredano sabe de todo esto una barbaridad. Es otro don que tiene. Y resulta que ayer por la mañana manda nuestro técnico Eduardo una foto de su desayuno y eran dos frucos de tomate. Agredano, es que de verdad eres influencer, ¿eh? ¡Ay, de verdad, qué asco!
Bueno, yo creo que, Antonio, aunque sea en este humilde programa, deberías ejercer tu derecho a réplica.
No, no sé qué puedo explicar a esta hora de la madrugada, todo, ¿no? Pero sí. Lo del zumo de tomate es obvio, o sea, es una cuestión que se utiliza mucho en el cine para adultos. Sobre mi pelo, podemos hablarlo, porque es una cosa que afecta a la gente de mi generación, y sobre la nuca embadurnada de nata, si queréis, también me mojo y os lo explico, o sea que... La pelota está en vuestro tejado.
Bien, tienes que tener en cuenta que hay empleos, hay vidas en juego. Que el otro día, a estas horas de la noche no nos escucha nadie. A veces nos manda la presidencia algún mensaje a las 5 de la mañana. O sea que yo.
Entonces, si queréis, pues corremos un tupido velo y.
Sí. Simplemente saber que en líneas generales, ¿qué te había parecido esta glosa, esta semblanza de la Navarro?
Pues mira, nos tomamos una cerveza en Triana con Edu, el técnico, y gente afín y gente querida de COPE.
¿Una solo?
Y bueno, quien dice 500. Yo acabé en un karaoke. Y bebiendo tequila rosa, que es un invento que he descubierto. Y, sí, y sí, entonces sí. Estuve cantando, canté canciones de pereza. O sea, acabé fatal. Pero yo tengo un problema, que es que lo cuento todo. No puedo evitarlo. Igual que critico todo, también me río de mí mismo y de todo lo que me eso. Y entonces, pues se ve que en esas 3-4 horas que echamos juntos bebiendo cerveza sin parar, les conté pues mi vida y milagros, claro. Y en fin, ahí lo interesante de María José es que creo que se cayó bastante más de lo que cuenta.
Sí.
Así que con eso os digo que imaginas cómo fueron aquella velada en Triana.
Y entonces acabaste en el karaoke, pero tú frecuentas bastante karaoke, ¿no?
A mí me encantan los karaoke.
Sí.
Porque he sido un hombre que ha bebido muchísimo. Me encantaba beber, trabajaba en la noche. Sí. Pero ya soy un hombre de mi casa. Tengo dos hijos e intento guardarme. ¿Qué sucede? Que soy una fiera enjaulada, claro. Como todo hombre que le ha gustado salir y beber, simplemente está latente ahí. Y cuando se abre la puerta de la jaula, yo no sé lo que pasa. Y ese día se abrió la puerta de la jaula y acabé, pues, fatal, fatal. Lo que pasa es que las resacas ahora me duran días, son convalecencias, no son resacas, son, o sea, es estar malo, o sea, es un poco operatorio. Y todavía me acuerdo de ese karaoke.
¿Y qué canciones tiene que tener un karaoke para que sea un karaoke con mayúscula como hay que ser? O sea, por ejemplo, un velero llamado Libertad de Perales.
Esa sí, es sí. Buena. Esa Entre es dos bien. Tierras. Sí. Estopa. Estopa funciona Estopa. Siempre sí, en un karaoke.
Fui yo a la orilla del río.
Efectivamente, esa no puede faltar en un karaoke. Mi especialidad es Ni Más Ni Menos, de los Chichos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy... los karaoke pasan dos cosas. Los karaoke tienen que ser para los borrachos. Pero hay gente que va...
Ahí está.
Es una maravilla.
¡Dale, dale!
Una rumba, sí, maravillosa, con una letra controvertida, quizá, pero cuando habla de la honra de una muchacha...
Sí,
claro,
sí,
eso
sí,
ahora sí no pasaría el filtro, pero... Pero buena canción esta es buena, cantable. Hay que animar al respetable para que cante con uno. O sea que esta es buena.
Digamos que esta está entre tus clásicos imbatibles, ¿no?
Siempre la canto, sí. Además me la sé con la guitarra. O sea, esta no, para mí no falla. Problema de los karaoke, la gente que va a lucirse.
Es verdad.
Anticlimático. Esa gente elige balada. Entonces, las baladas son anti-karaoke. En mi opinión, yo cuando era DJ, yo trabajé muchos años pinchando. Mi jefe, el primer spot donde pinché, dice: o la gente está bailando o la gente está cantando. Pero la gente, si ni baila ni canta, es que está fracasando como DJ. Y yo siempre he tenido esa idea en la cabeza cuando he pinchado, que he pinchado muchos años en mi vida. Y en un karaoke igual. O sea, o la gente está de cachondeo, o si va a lucirte, sobra en el karaoke, o por lo menos en la idea que yo tengo del karaoke.
Exactamente. Bueno, pues ahí está, ni más ni menos, Los Chichos, uno de los clásicos. Entonces, al final, lo del pelo bien, ¿no? Vamos tirando para adelante.
Mira, lo del pelo es algo increíble. Yo tenía pelo, no era un alopécico todavía, pero ya me lo vi venir. Ya vi que la coronilla, me hicieron una foto por detrás y dije, esto está ahí ya cayendo. Por delante me lo vi flojito y entonces quise prevenir y me lo he hecho y me han puesto mi pelito y una operación y ya se me ha pasado todo. Ya me está creciendo ahí al viento y esto va para arriba y voy a tener un flequillazo en breve.
Pero no has vuelto todavía al mundo de la cerveza y estas cosas, estás sancionado todavía, ¿no?
No, ya puedo beber. De hecho, ya he bebido a los 8 días de operación, que no se enteré mi cirujano y su equipo, que me riñeron, me dijeron, no beba, ¿eh? No. Y digo, no, por supuesto que no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, como tenía ya pelo, pues me va creciendo mi pelo natural. A mí me han dicho que eso, que no me precipite y ya está. Es verdad que me curó muy pronto. Y después no me bajó la anestesia, no se me puso esa cara de luchador de sumo que se te queda. Pero a mí, yo digo una cosa, y esto lo digo dentro de la seriedad que acostumbramos, hay que operarse para verse guapo si uno quiere. O sea, quiero decir, porque hay tabúes. A mí me ha escrito mucha gente, yo lo he contado todo en mis redes sociales, lo he puesto en mi Instagram, lo he puesto en mi Twitter, y me da igual, lo cuento, me parece bien, y mucha gente dice, no, es que no sé qué me van a decir, pero bueno, vamos a perder la vergüenza con eso. O sea, ¿por qué no me voy a operar si está ahí la ciencia para mí, para que yo me vea más guapo? Está la sexabilidad, de decir, gustar, aunque no lo haga, aunque no ejerza, pero bueno, coño, gustarte, mirarte en el espejo y decir, pues mira, estoy todavía para dar un paseo en barca por la Plaza España, pues no pasa nada. Al año, pues yo me veré mi pelito, estaría a gusto, se me habrá olvidado, en fin, la intervención, que como sabes, es tediosa, no es dolorosa porque está anestesiado hasta las trancas, es tediosa, son 8 horas ahí, y además una cosa muy artesanal, pero el hombre de mi generación, yo soy del 80, da igual, tenemos que estar guapos, vamos a intentar estar guapos durante más tiempo.
Bueno, al agregar, lo escucháis todos los martes a eso de las 12:20, tienes de tilonero a Javier Sierra con Herrera, pues en esa hora magnífica de agregarnos los martes, qué decir de los jueves, que lo hacemos nosotros, pues
mucho mejor.
Entonces en Herrera en Cope podéis escuchar pasajes como este.
El talento de hacer caca en cualquier parte.
Mira, magnífico. Ay, por favor,
ojo a ese tema.
Yo tengo yo.
Hay cagones cuneros, hay cagones apátridas, cagones nómadas, que allí donde van pueden hacer lo que tienen que hacer. Que no se dejan amedrentar por váteres ajenos, por subsótanos. Y hay otro que es salir de su casa y se le rompe la maquinaria, ¿no? Se taponan. Y esto exceptuando el Corte Inglés, ¿eh?
Claro, ¿por qué? ¿El Corte Inglés qué pasa? ¿Es una zona de confort colectivo? ¿De la defecación?
Algo así, mira, el Corte Inglés es transversal. Yo creo que ponen algo en el ambientador que uno entra en el Corte Inglés y ya se le va aflojando el punto.
Sí, hombre.
No sé si es la música. Yo a veces me siento a hacer mi necesidad en el Corte Inglés y es que ponen unas canciones buenísimas. Yo no veo el momento de limpiarme. Quien no haya hecho caca en el Corte Inglés no ha vivido. Y hablo de caca con gusto, no hablo de caquita de cabrita, de compromiso, no. Eso es spoiler de caca futura, ¿no? Yo sé que la voy a ligar cuando entro al váter del Corte Inglés y empiezo a buscar la percha. Eso es que ya voy en serio. Si busco la percha, la cosa va para largo. Me quito mi chaqueta, cuelgo mi mochila, me pongo el despertador a las 21:55, por lo que pueda pasar. No vaya a ser que me dejen dentro. Sí.
Pero tú te sientes cómodo ahí. Nosotros te corta el punto, el trasiego, la puerta, todo eso. Es que no es como en casa, ¿eh?
Mira, solo una cosa. El otro día me pasó que me hace replantearme realmente lo que estoy haciendo, ¿no? En los Cortes Ingleses hay habitualmente un par de váteres separados, pues, por una pared de conglomerado, ¿no? Y coincidimos un señor anónimo, porque llegó cuando yo ya estaba colgando mi chaquetita de la percha, y de repente coincidimos él y yo allí sentado. Y además hay una cosa que es el poder amplificador de la propia taza,
correcto,
¿no?
Correcto.
Y entonces había unos gases, los dos, él y yo, mano a mano. Esos gases que son como la obertura de la ópera, que anuncian algo importante. Aquello era como si dos patos Donalds estuvieran discutiendo a voces. O sea, era como una berrea de ciervo en Doñana. Yo creo, mira lo que digo, yo creo que estábamos compitiendo. Al principio intentamos disimular con toses, lo típico de... ¿no? Pero luego ya nos relajamos, nos liberamos. En fin, aquello fue un escándalo. Como cuando en Gris compiten con los dos coches, ganó él porque yo me fui y él seguía allí. Además salí ligero porque lo último que quería en mi vida era verle la cara, ¿no? A mi soulmate, ¿no? A mi camarada de aseo. En fin, espero que ese señor, si me está oyendo, esté bien.
¿Qué día fue eso?
No te reconocí los zapatos.
El talento es poder hacer de vientre. Es una expresión quizá no muy bonita. Es más bonito de fecar o de poner, ¿no?
Sí.
En todo lugar y circunstancia. No es fácil, ¿eh? Tengo un amigo yo que ligó con una bella señora, se fueron por ahí a un hotelito, fin de semana, el pobre se puso malo porque no veía el momento de entrar en el váter, que si vaya cerca a la cisterna pues no funcione, que si ella quiere entrar después se encuentre la mareda. Que de cortarse.
Qué horror.
Se puso mal de la barriga.
Claro, de aguantarse, hay gente que fuera no puede, ¿no? Yo admiro ese talento, ¿no? El no tener miramiento.
Oye, esto va muy con la línea editorial de Herrera, pero sí. En cualquier caso, es que no sé, yo en el Corte Inglés no hemos probado nosotros nunca. Mira, el Whopper trabajaba en el Corte Inglés, pero claro, era trabajador.
También no sentí la llamada sí. Del váter del Corte Inglés,
claro, claro que sí, o sea, es que además tienes que ejercer.
No te queda más remedio. Tú cuando entras no te vas llevando como los dibujitos animados la fragancia directamente al váter.
Música, sobre todo la música es
a mí es que pone unos temazos. Yo muchas veces me quedo sentado allí escuchando música. Pone muy buena música allí. Funciona muy bien el DJ del Corte Inglés funciona muy bien. Y a mí me parece un sitio agradable. Yo creo que es un talento hacer caca en cualquier parte, de verdad, porque hay gente que tiene como estreñimientos nómadas, que sale de viaje y no puede, y eso es...
Sí.
Hablar de caca es una cosa que me gusta especialmente.
No, y aparte el contrincante que tenías en la pared de al lado, o sea, yo imagino que era como un intercambio de golpes, primero él, luego tú, o sea, que era como Roland Garros.
Era así, era pugilístico, ¿no? Era un llaveo primero, así un poquito cada uno, y después ya fuimos directamente a directo ganador, como Foreman y Ali, pero cagando.
Dime.
Yo quiero hablar mucho de caca, si queréis.
No, pero digo que no
eso,
sé por qué
eso
no.
Sí podemos, ¿no?
No, sí, eso sí, pero que no sé por qué no le esperaste, hubiera quedado muy bien esperarle y luego daros la mano.
Dale la mano, sí.
Bueno, después de lavarla, claro.
Y firmar la cámara, como en un Roland Garros, ¿no? O sea, y firmar el espejo, ¿no? Terminar de cagar los dos y firmar el espejo, como diciendo...
Exactamente.
Antonio Herrera no estuvo aquí.
Una final de Roland Garros.
Es que no se habla nunca, pero es cierto que hay una literatura en los cuartos de baño bastante interesante. Hombre, sí, yo supongo que en el Corte Inglés regularmente lo irán limpiando y tal, pero tú piensas en todas las cosas que se han escrito en las puertas de los retretes, de los colegios y todos estos sitios.
Yo me he declarado muchas veces, claro, en el instituto a mujeres pintando en su váter, en su
el suyo, o sea, no
es pintado que podías.
Laura, te quiero.
Pues, en el váter.
En su váter. En el váter de chica. Me metía con mi Rotary, sí. mi permanente, y ponía Laura, te quiero, Antonio Ledano.
Y luego tenías el gesto romántico de ir a buscarla. Y mira lo que he escrito para ti.
¿No? Sí, llevarla al váter.
Esperar en la puerta.
Os metíais dentro, os echabas a un pun y lo celebrabais con lo que habías escrito, ¿no?
La esperaba en la puerta y le decía, ¿dónde me ha dado Laura? Para ver si ella se da cuenta. La próxima vez que entre, búscame.
Oye, pero si no hay contrincante, así como tú eres poeta, para el momento del váter, ¿lecturas escogidas a las que tú has acudido frecuentemente?
Yo he leído muchísimo en el váter, leo mucho La Panenka, por ejemplo, como ¿sí? Roberto Gómez. Y sobre todo, cuando era más crío, leía Los Mortadelos y después había una colección que se llamaba Kiss Comics, que era una editorial española que hacía como cómics eróticos, ¿no? Así como tipo hentai también, ese rollo, y yo las comprábamos entre mis colegas, las escondíamos, y entonces me la metía debajo de la camiseta, la cogía de mi cuarto que estaba escondida, me la metía debajo de la camiseta y me sentaba en el váter a leer, ¿eh? No estoy hablando de cosas mucho más íntimas, porque me gustaba. Incluso nos presentamos unos amigos, Pablo y David, mis colegas, nos presentamos a un concurso que hicieron de cómic ellos, y yo hice el guión. Me gustaba esa lectura. Pero ya te digo, yo puedo contar las tres veces que me he hecho caca más importante de mi vida.
Por favor, sí, lo estamos deseando. Sí, adelante, sí. Antonio.
De niño, en el Acuasierra, que es como un parque acuático, tú sabes que cuando vas al parque acuático y como tragas mucha agua y te haces caca inmediatamente. Y entonces llegó un momento que estaba yo en una piscina y no me daba tiempo de ir al aseo, no podía, no sabía qué hacer. Entonces me lancé de cabeza, buceé hasta la mitad de la piscina, me bajé el bañador en una coreografía increíble, que era Gemma Mengual. O sea, me bajé el pantalón, hice caca, pero seguí buceando, me subí el pantalón, seguí buceando y salí por el otro extremo. Entonces yo había dejado como la sonda a mitad de piscina. O sea, increíble. Increíble. Y me senté para disimular, porque digo, si salgo y me voy, van a sospechar. Y entonces me senté, como si simplemente me hubiera dado un baño, y entonces vi emerger mi propio mojoncito sonda, lo vi subir. Ese fue el primero. Una boya. Eso fue interesante para mí, como decir, qué genio, ¿no? Lo que ha hecho.
Qué bien me ha quedado. Sí.
Es lo que te iba a preguntar, esa satisfacción personal, que la satisfacción del deber cumplido cuando ves que va subiendo ahí, plop, 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 plop.
La comprobación empírica, igual del principio de Arquímedes o cosas de
eso. Claro, una cosa aséptica, una cosa... Claro. En fin, yo dije, ole, ahí, bien gestionado esta crisis.
¿Y la segunda?
Me hice caca en clase, en segundo de BUP, un señor ya mayor, vamos. Le dije a mi profesora si podía ir, y me Elena Kindelán, de física y química, y me dijo que no.
Nombre.
Y yo digo, es que necesito ir a servicio, y me dijo que no. Y entonces me hice caca encima. Y entonces cuando sonó la sirena, como John Wayne, salí como John Wayne, andando como el hombre que mató a Liberty Balance, salí muy despacito. Sin decir nada, bajé las escaleras del Instituto López Neira en Córdoba, salí, y entonces me dijo la de la puerta, ¿dónde va? Digo, al médico, y me fui. Hasta que me fui a casa de mi abuela, que vivía enfrente del instituto, y de ahí llamé a mi padre, la llamada de la vergüenza, llamar a mi padre, ya un señor de segundo de BUP, que no sé, que serían 16 años o algo así, llamé a mi padre y dije, papá, me ha pasado esto. Y entonces mi padre vino y me trajo ropa, me cambié y volví. En el recreo estaba de vuelta en el instituto.
¿Qué intransigencia la de Elena Kindelán esta, ¿verdad?
Sí, era una profesora dura. Esta me pilló copiando en este mismo verano. Me pilló, fue mi único muy deficiente. Voy a decir una cosa muy friki, que es que yo me hacía chuletas porque estábamos obsesionados con El Señor de los Anillos. Y entonces sacamos las runas de Tolkien, esas runas, como no las sabíamos porque éramos muy friki, yo me hacía las chuletas en runas élficas, y entonces las pintaba en la mesa, y claro, eso no parecía nada, pero yo veía las fórmulas perfectamente. Madre. Y este me pilló cambiando un folio, tenía un folio con todas las fórmulas, y me pilló muy deficiente.
A mí toda esa gente que dice, verdad, cuando te pillan copiando, te dicen los padres, ¿no te das cuenta que estáis engañándoos a vosotros mismos los que copian? En realidad estás engañando a todo el mundo menos a ti mismo.
Claro, pues, yo era perfectamente consciente, yo estaba engañando primero a Elena Kindelán, y después a mis padres, que seguramente si están escuchando esto se están enterando de esto, porque yo les dije otra cosa. Yo les dije que me había salido muy mal el examen y me había dado como, me lo había dejado en blanco, y por eso me habían puesto muy deficiente. Pero no, es porque me pillaron copiar.
¿Y cuál fue esa tercera experiencia?
La tercera fue increíble. Sí, fue increíble adelante. Porque yo ya era un señor, era un hombre de 28 años, y entonces me pegué una marcha con mi amigo David. Una marcha brutal de estas hasta las tantas de la mañana. Y entonces la noche me encontré a un colega mío que es cocinero de un restaurante allí, y me ha dicho, tío, venido mañana y un domingo y os invito a, o hago sushi, no sé qué tal, al restaurante. Y fuimos, claro, habíamos dormido 2 horas, fuimos, nos pedimos una botella de vino y bebimos. Y entonces yo había bebido tanto, estaba tan fuera de forma que me intenté pegar un pedo controlado, ¿sabéis? Esos pedos que uno deja... Que uno deja irse poquito a poco, así que no eso, y se descontroló. Me confié y me hice caca en un restaurante. Fui al baño y es que el fin de semana, ese sábado, que yo esperaba llevarme algo más a la boca que un sushi, me había estrenado unos calzoncillos blancos, Calvin Klein, que si sirvieron básicamente de dodotis, porque son de estos entalladitos, fueron casi un dodotis, me lo quité y allí quedaron en la papelera de ese cuarto de baño hecho un burruñito. Sí, esa fue la tercera y, en fin, yo creo
me
que...
Me está gustando el programa, Carlos. No, Naranjo. Está muy bien esto, está muy bien. Gustando,
¿eh? Oye, hablando de restaurantes, es verdad, esto coincido contigo en una frase que dijiste el otro día. Ahora los restaurantes pago más por el silencio que por la comida. Qué bueno, sí, yo salgo de restaurante afónico, pero de afónico de que no me entiendo con el de al lado.
Estuve en Bratislava con una novia que tenía, que me engañó, una novia que me engañó, no con otro, me engañó con el tamaño de su pecho, porque me dijo que ella tenía poco pecho y me dijo que, dice, no, es que en Eslovaquia las mujeres, en contra de lo que creéis en España, las mujeres no son pechugonas. Y entonces paró el avión, aterrizó en Eslovaquia y solo empecé a ver eslovacas pechugonas. Y digo, esta me ha engañado. Bueno, pues dando un paseo por allí por Bratislava, empezamos a escuchar a alguien pegar voces y dijo ella, españoles. Y efectivamente cuando se cruzaron eran españoles. O sea, los españoles hablamos muy alto. Y en los restaurantes hablamos muy alto. Así que yo intento pagar por estar un ratito en silencio. Un ratito nada más. Quiero decir, yo a veces entiendo que cuando uno bebe, pues se descontrola y...
Sí,
pero yo voy a sitios pijos, no por una cuestión de xenobismo, sino que los pijos suelen cuidar lo del silencio porque es parte del pijerío y entonces me gusta tener conversaciones, cosa que ya está un poco de moda.
Luego, otra cosa que te escuché hace poco, el capítulo este de los listos. Hay mucho listo por ahí, hay mucho todólogo, hay gente que sabe de todo, que no hacen más que rajar y rajar y rajar. Y ponías el ejemplo de un tío que decía, deja al niño en la cuna que si no te chantajea y da igual. Y resulta un tío que no tiene ni hijos ni tiene nada.
Son los peores. La educación de mi hijo, yo tengo dos hijos, uno Fidel, que tiene 4 años, y Mauro, que tiene 3. Y a mí me han dado unos consejos, de verdad. Primero, la gente que te da consejos es muy imprudente. Porque en realidad, cuando uno toma una decisión con los niños y todo eso, ya la ha pensado 700 veces lo que va a hacer o va a dejar de hacer. Ya demasiado que llega a un acuerdo con tu mujer, que ya me parece una movida, como para encima tener que eso. Y después, a ver, el problema de los listos es que buscan la información en Google. Entonces eso eso me molesta. Porque si a mí viene un tío que ha estudiado, viene un médico que se han tirado 8 años estudiando y me dice algo, digo, vale, te voy a escuchar. O sea, pero porque hayas leído tú en Google o alguien te lo haya recomendado en Instagram y tú vienes a darme a mí la brasa, eso me molesta. A mí los listos me molestan y lo que es peor de todo es que alguna vez uno ha ejercido de listo sin darse cuenta, claro.
Y listos, insisto, y todólogos, porque saben de todo, de cualquier tema.
Yo veo las tertulias políticas de Canal Sur y entonces ahí me tengo que callar por una cuestión de corporativismo, porque a veces hablo de cosas, en fin. También los todólogos muchas veces, los tertulianos, todo eso, ejercen también de filtro. Quiero decir, ellos van, leen todo y después sueltan, pues más o menos ellos hacen una composición de las cosas que han leído y no es que sean súper expertos, pero bueno, te hacen como de filtro, ¿no? Es como si yo tengo Netflix, tengo todo esto y yo no veo nada de tele, porque yo quiero que alguien se siente a mi lado y me diga, esto te va a gustar. Pero cuando yo me tengo que enfrentar a toda esa información, a todas esas películas, a toda esa serie, no sé por dónde empezar. Pues yo creo que muchos periodistas y muchos todólogos ejercen un poco de eso, ¿no? Ellos te dicen, mira, yo he leído toda la prensa de hoy y en este tema yo creo que esta puede ser a lo mejor la visión más cabal, ¿no? Pero sí, los listos son un coñazo. En general, y ese el éxito de mi sección con Herrera, en general es que somos insoportables como sociedad. Y eso, claro, todas las cosas que señala de gente insoportable, pues gustan. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente insoportable.
Por ejemplo, esa cosa que dices, la mayor satisfacción es encontrarse con una exnovia que está peor que tú.
Eso es una maravilla.
Eso es maravilla, ¿no?
Eso es una maravilla. Que tú la veas las caderas a lo lejos, que la veas con un culo gordo y digas, ¿cuánto daño me hiciste, gordito? ¿Cuánto daño me hiciste? No soy gordofóbico. Yo he sido muy gordo. Yo adelgacé hace 1 año y medio, 2 años. Yo pesaba como 110 kilos o algo así. Y adelgacé corriendo. Y cerrando un poquito el pico, claro. Pero da mucha satisfacción ver a la gente, sobre todo la gente que te hizo daño. Y la gente que te hace daño siendo bella, eso porque dices, más guapa, se ha ido con otro, no sé qué, y ahora está mucho peor. A la gente la maltrata la vida y también la gente se abandona, eso es una cosa que por eso hablaba de lo del pelo y todo eso, hay que cuidarse un poco, hay que ser coqueto, no pasa nada. Una cosa es ser coqueto, otra cosa es ser presumido. El coqueto se cuida, el presumido se ama, pero el coqueto simplemente se cuida para en fin, por lo que pueda pasar, porque la vida son 2 días y mañana estamos en el Tinder otra vez y a ver qué foto subimos, ¿no?
y tú la ves mucho peor que tú, y bueno, echa una defesio, y tú vas, y tú disimulando, hola, ¿qué tal te va todo, tal, te van las cosas bien, ah, bueno, y tal.
Yo con Tenerife, hay una cosa que es cierta, que estaba más gordo, más dejado, estaba viviendo en Málaga, yo cenaba todas las noches una Coca-Cola y un paquete de Ruffles, todas las noches, y entonces, claro, me eché a perder, y me encontré a una con la que yo le había gustado, y yo no le di cancha, y ahora me la encontré por la noche en un pub, y entonces digo, bueno, esta es la mía, a ver si podemos reverdecer viejos laureles. Y entonces yo le dije, qué bien te veo, y estás muy delgada, le dije. Y ella me dijo, qué pena no poder decir lo mismo de ti. Y me cortó el rollo.
Bueno, ahí te preguntas que es importante.
Eso fue una entrada estilo Materazzi. Sí,
sí, sí, sí. La entrada, sí, vamos, sí, sí. Pero con los dos pies por delante vamos de roja.
Y la vuelta a ver otra vez.
¿No se ha hecho novia de uno que conozco y no, la verdad es que me alegro que se haya hecho novia de él, que la aguante él. Ya, a mí me da igual, ya lo cuento todo, me da igual. Yo, ¿sabes lo que hacía? Yo tengo una cosa de ella, ella se enfadó conmigo porque yo hacía una cosa cuando dormía con alguna chica alguna noche, le robaba las bragas.
Yo
antes de irme de su casa le cogí la braga y que la dejaba.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver, Antonio, hola, queridos amigos del Grupo Risa, por favor, cuidemos un poquito el lenguaje, que estamos en el día que estamos. Venga, adelante.
Gracias. Yo tengo una colección, la tengo todavía en casa de mis padres. Ahí metía en una caja de zapatos, tengo una colección de braga, la tengo ahí.
Oye, esto sí que es interesante.
Hombre, Enrique Cerezo, ¿qué tal?
Buenas, muy buenas. No, llega más, como sé que Antonio es futbolero. Sí. Oye, entonces la tienes metida en una caja, sí, de que va por colores, por tamaños, ¿o cómo va esto?
No está ordenada, están todas metidas un poco a barullo. Ahora no recuerdo cuáles son sus legítimas dueñas, pero...
Claro,
pero
es que ese es el tema, o las etiquetas, o luego cómo las identificas.
No, ya claro. Eso se me pasó, me hubiera encantado ponerla como en un mariposario, ¿no? Todas las bragas pinchadas con... Pero nada, se lo explica a mi madre, además, porque la encontró y dijo, ¿esto qué es? Y digo, pues mira, mamá, te voy a explicar lo que hacía tu hijo cuando tenía 20 y tantos años.
Enrique, que guía Antonio, tú eras portero, ¿no?
Yo sí.
No, para que lo sepa Enrique, que tú eras portero, ¿no?
Bueno, sí, bueno, sí. Ojo, soy portero, ¿eh? Que yo juego las pachangas aquí y los campeonatos en Sevilla. Juego la liga ociosa todavía, todavía compito, ¿eh? Con 42 años, ahora, eso sí, cada vez que me hago unas palomitas, tardo 2 días en ponerme de pie, pero bueno, ahí juego.
Por lo tanto, la pregunta ahora es obligada, ¿de qué equipo eres? ¿Del Betis o del Sevilla?
No, mira, yo vivo en Sevilla, pero yo soy cordobés del Córdoba.
O sea, pero era del Madrid antes, era del Madrid.
Sí, de nene sí, lo conté en mi libro, o sea, porque ahora parece que si no eres del Córdoba de que naces, no eres del Córdoba. Yo era del Madrid porque cuando era chico, el Córdoba estaba en segunda B o en tercera, y claro, si no sé, no existía el Córdoba. Mis padres no eran futboleros, entonces el Córdoba no existía. Y el que existía era el Madrid. Mi tío Sebastián me regaló una camiseta del Madrid y pues me hice el Madrid. Ya está, me gustaba Butragueño y después me gustaba, en fin, toda esta, la Quinta del Buitre, todas esas generaciones con las que yo me crié. Y después ya cuando me fui haciendo mayor, quiero decir, 14 años, y empecé a ver el Córdoba y me enteré que había un equipo en mi ciudad y creo que subió a segunda o a segunda B, después de tercera, bueno, en fin. Que al final le fui cogiendo cariño y ya está, pues el Madrid pasó el equipo de mi infancia y ahora soy del Córdoba, vamos, ahora no, de hace ya muchos años.
¿Y de escuchar la radio, de ahora que trabajas en la radio, tú eres seguidor de radio o no?
No, escuché muy poca radio, sobre todo esta radio nocturna clásica de La Morena.
No la escuchaba, me cago en la leche.
Bueno, vosotros lo he escuchado muchas veces, pero en corte, en corte, y porque mi mujer se ríe especialmente con vuestra ocurrencia. Mi mujer es futbolera, yo tengo una suerte porque mi mujer es futbolera. Entonces, yo muchas veces llego a casa y digo, ¿qué estás viendo? Y dice ella, pues estoy viendo un Crystal Palace Arsenal. Digo,
¿es como Maldini?
Interesante, sí, ella trabaja en dirección deportiva de Sevilla con Monchi. Ella hace labores de scout y otras labores en dirección deportiva. Sí, ella a veces me la veo por la mañana con el ordenador y está viendo un partido de la Liga Moldava.
Sí, una politécnica de Timisoara contra...
Una cosa frenética.
Exactamente, o sea que tú lo que escuchas por la noche es musiquilla. Musiquilla como estas que escuchabas de... ¿Cómo se llama el grupo ese, Whopper? Esto escuchabas tú, ¿no?
Interpol, sí, Interpol, señor.
Interpol. Es una de tus canciones de culto esta,
¿no? Sí, señor. Y además me lo has puesto ahora y mira, lo tengo la carne de gallina. Porque ¿cuántas veces no me he dormido yo con esta canción? O sea, es una cosa... Yo me ponía música para dormir. Y este disco... que se llama Apagar la luz del puente, algo así, en inglés, tengo muy mal inglés, y este disco me lo he puesto muchísimo para dormir, y esta canción, que yo creo que es la número 10 o por ahí, esta ya es cuando ya me estaba quedando fritito, o sea que, mira, la carne de gallina.
Sí, sí. Son 6 minutazos de canción, ¿eh?
Seis minutazos.
Te puedes dormir
dos
veces.
Cuando, sí, sí, a veces me levantaba de madrugada y todavía estaba sonando.
Te ponías en bucle ahí, ¿no? Repite. ¿Tienes que poner esta canción? ¿No te vale el Teletienda para dormir?
No, no. Siempre me he dormido con musiquita, ni siquiera con el Canal 47, que fue muy de mi generación. Pero no, me gustaba siempre escuchar musiquita. Ahora escucho podcast, ¿eh? Ahora me pongo cosas de misterio y eso, que yo soy muy miedoso, me da miedo la noche.
Ahí está.
Me pongo cosas de misterio, de fantasma y todo eso. Me levanto de madrugada y me están hablando de psicofonía y te da un infarto. Sí.
O sea, ya un simple podcast, claro, porque encima las imágenes te las fabricas tú, ¿no? Entonces, pues.
Claro, tú estás dormido y de repente. Sí. Te duerme, a lo mejor me duermo a las 11:30, yo me acuesto tempranito y el podcast sigue sonando y a lo mejor a las 11:30 de repente están analizando una psicofonía y a lo mejor estás ahí de madrugada y te despiertas y se oye. Quiero matar al profesor. Y dice, hostia. Y entonces está analizando la psicofonía. Y está muerto de miedo. Eso me ha pasado varias veces.
La repiten varias veces, ¿eh? Por si no la escuchan la primera vez.
Vamos a escucharla otra vez, porque tal, no sé qué.
Y claro, dice, no, creo que han dicho, bueno, no se oye nada, ¿no? Dice, creo que han dicho, voy a matar a tu madre. Y no, claro. Y tú, oye, dice, no, creo que han dicho. No, sí, me encantan los temas de misterio. Porque soy un cagón, ¿eh? Me da miedo. Yo no puedo ver películas de miedo ni nada. Me da un infartito.
Esto sigue siendo la canción de...
Sí, sí, es la misma todo el rato.
Sí, no, sí, yo creo que va a llegar la Semana Santa del año que viene y ahí sigue
la guitarrita. Está todavía, sí.
Oye, tú acabas de pasar la crisis de los 40 y ya dices que estás muy mayor.
¿Cómo que acabo de pasarla?
Ah, ¿estás en plena, no?
O sea, llevo 2 años y me quedan 8.
No, el que la acaba de pasar soy yo, entonces, que tengo 50.
Tú ya eres un rey, pero yo tengo 42, sí. Yo estoy en el peor de los momentos.
¿Pero por qué el peor? Entonces, ¿los de los 50 en qué momento estamos?
Pero ya habéis pasado. Ya habéis pasado. Quiero decir, aunque tengas más años que yo, pero tú ya has pasado esto. Ya los 40 ya es otra cosa. O sea, ya no tiene nada que ver. Ya no eres joven ni remotamente. Ya la vida... Ya te queda, o sea, la vida son 2 días y tú ya te estás tomando el vermú del segundo.
Sí, sí.
Perfecto, gracias. Digo, pero entonces, los fundamentos de la crisis, ahora, en este momento exacto, ¿cuáles son los principios básicos?
Principio básico es la vida adulta. La vida adulta es una tortura. O sea, la vida adulta es absurda. Yo hago gestiones todo el rato. Yo se lo decía a mi mujer, digo, nosotros ya no somos un matrimonio, somos una empresa prestadora de servicios infantiles. O sea, nos dedicamos exclusivamente a los niños y después a cosas tediosas como ITV, poner el papelito en el buzón, reuniones de comunidad, como que la vida te va poniendo cosas absurdas todo el rato delante. Y no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para el ocio, las resacas se eternizan, da pereza beber, y después el cuerpo se estropea, ya no existe la juventud, ya no existe ese...
Hablas de otras cosas también, cuando hablas de joven, en la mesa, cuando sales con amigos.
Claro, ahora hablas de que te has comprado una freidora de aire, una air fryer. Claro, ahora los amigos empiezan a divorciar, empiezan a pasarlo mal, la gente se muere.
Sí,
o sea, cuando eres niño la gente no se muere, pero cuando eres adulto vas perdiendo amigos. Y la enfermedad, en fin, la vida adulta es un rollo. Y entonces en esa crisis, o sea, como ya me acabo de meter en el mar de esa crisis, ¿no? Yo ya estaba en la orillita y ya de repente estoy en el mar. Y ya soy
un señor de
40 años. Eso claro que es. Cubre. Y llegará un momento que eche a nadar, palo hondo y ahí te quedes. Pero la vida adulta es una movida. Yo quiero decirle a toda la gente joven que me está escuchando, es que es verdad, es que es aterrador que disfrutéis de la juventud, que esto se acaba, ¿eh?
Correcto. Bueno, pues con este mensaje de esperanza vamos a decirle adiós a Antonio Gredano. A que podéis escuchar todos los martes a las 12, pero 20 de la mañana en RRA en COPE. Bueno, querido amigo, muchas gracias por estar este rato con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Nada de humilde. Vuestro gran programa, el humilde soy yo.
Bueno, pues cuelgas tú, cuelgo yo, exacto.
Nada, cuelga vosotros, que yo me pongo melosón.
Eso es. Fuerte abrazo, amigo.
Bueno, cuidado.
Adiós.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, hay una cosa en la que coincidimos los tres, es que ninguno hemos estado en la boda de Jennifer López.
No. Oye, a mí me mandaron la carta, lo que pasa es que me venía muy mal.
Sí, no, no. Bueno, estamos con Jennifer López, uno, porque se ha casado, y otro, porque vamos a recuperar un documento. Fíjate que siempre llamamos a muchas radios para colarnos en sus programas o en sus concursos. En este caso hemos descubierto este año una nueva modalidad, que es llamar a la radio cuando el concurso ha terminado. Es decir, no tienes ninguna posibilidad absolutamente de nada. Entonces, Bobby, que es un fanático de Jennifer López, así luego le pones en el momento. Bueno, pues había un concurso en Radio La Roda, el concurso estaba más que finiquitado, y entonces va Bobby, llama y pasa esto.
¿Hola?
Sí, Jennifer López.
Está
preguntando quién es la cantante. Jennifer López, la canción se llama ¿Qué hiciste?
Sí, sí, disculpa, es que ahora mismo me han terminado ya el
Jennifer,
concurso, ha terminado
Jennifer,
ya.
Jennifer López, corre, pásame, por favor, pásame.
Escuche, que el concurso ha terminado ya, hace unos minutos.
No, el concurso, que es una canción que decía ¿Qué hiciste?
Sí, sí.
Hoy destruiste con orgullo la esperanza y sigue sonando ahora en la radio, que yo sé la respuesta.
Sí, pero el concurso lo han cerrado ya.
Pero no, que la estoy escuchando. ¿Está usted escuchando la radio ahora mismo?
Claro,
que está sonando.
Claro, sí, estoy aquí.
Borraste toda nuestra historia, Jennifer López, que la metí en la radio.
Claro. Vale, pues puede participar también a partir de mañana, sobre la misma hora, también se va a realizar
Jennifer
el concurso,
López, pero ya no va a ser la misma.
Claro, es que mi compañera mismo está en antena y ha finalizado el concurso hace unos minutos. Entonces,
escúcheme, ahora por la radio está sonando la canción Jennifer López,
sí,
el álbum.
Está sonando, pero al principio de la canción ha dicho que ya dejaban para mañana la continuidad del concurso,
claro,
¿vale?
Claro, pero es que yo sé la respuesta, que es Jennifer López. El álbum es Como ama a una mujer, que lo tengo en el coche, la cinta, la tengo desgastada.
Sí. Vale,
oye,
pues,
si no me espero hasta mañana aquí colgado.
No, hombre.
Sí.
No, hombre, no hace falta.
Una vez que te descuelgan el teléfono, luego ya no te vuelven a coger. Y yo quiero concursar porque es que me será después. Y yo acabo de descubrir la radio de ustedes, la radio La Roda, que es buenísima. Y que, vamos, es que sí, esta canción lo sé todo. Jennifer López, el álbum Cómo ama a una mujer. Que la canción es ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy que empañaste con tu furia mi mirada.
Mira, borraste una cosa,
toda nuestra historia con tu rabia. Esa es la que está sonando, sí.
Vale, pues mire, a partir de mañana puede participar, ¿vale? Porque han llamado y han acertado la canción.
Pero pondrán la misma canción, ¿no?
La misma canción, pues tendría que ver. Es que eso no lo llevo yo, no lo llevo este departamento.
O me ponéis la misma, me llamáis y yo ya me sé, porque ya sabéis que yo me la sé. O ponéis otra, pero ya me decís cuál es la respuesta, porque vamos, que no voy a empezar otra vez de cero.
Bueno, hablaré con mi
productor. Pásamela, venga.
Es que está en antena, está...
Que salga, mira. Vamos a hacer una cosa. Salta tú a fumar un cigarrito y que venga ella que coja el teléfono. Venga.
Un saludo y muchas gracias. Puedo participar para mañana. Tengo que ir a hacer cosas. Gracias. Hasta luego.
Oye, ¿me quedo esperando entonces o no?
No. ¿La segunda cabe al final o no?
Sí, yo creo que sí cabe.
Tenemos otra llamada, Roberto, don RQR, que ya no solamente daba la respuesta de Jennifer López, sino todas las canciones que iban sonando mientras estábamos con este proceso.
¿De la Roda?
Sí, hola, buenas.
Dime.
Aitana, está sonando Aitana.
¿Aitana qué?
La canción que estés poniendo, la respuesta es Aitana.
Escucha,
porque me cantas tanto, que si me miras mientras
espera,
yo me pongo
para.
Sí.
¡Para!
Sí.
¡Para! Dime. Que ha terminado el concurso ya.
Pero si estaba... Pues Jennifer López, ¿qué hiciste? Era la otra Jennifer López, ¿qué hiciste?
¡Para! Que ¿Qué? Ha terminado el concurso.
Sí, sí, pero yo sé la respuesta. Jennifer López, ¿la has puesto?
Pero si es que ha terminado el concurso, ya no si puedes participar.
Pero yo he llamado, pero no me habéis cogido. Ahora me habéis cogido.
Pero aunque sepas la respuesta, el concurso está terminado.
Y es que hiciste, nos obligaste a destruir las madrugadas.
Escucha,
sí.
aunque tú te sepas el resultado,
sí.
el concurso ya ha finalizado.
Ya, pero que yo sé la respuesta.
Pero que te estoy diciendo que el concurso ha terminado.
Pero cuando yo llamé no había acabado.
Pero cuando tú llamaste, no te cogieron porque se van cogiendo las líneas.
No me grites.
No te grito, no, es que estás, sí. parece que te has tomado un trippy.
Pero si yo sabía, escucha, yo soy oyente de Radio La Roda, os escucho siempre. Para una que me sé, porque es la canción de mi vida, es que lo sé todo.
Pero
mira, Jennifer López, como
cosa, que el álbum, el
escúchame,
concurso.
Escúchame, sí, escúchame, sí, pero escucha.
Escúchame a mí, escucha, sí, relájate.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Aunque me estés bien diciendo la canción y la respuesta, ha finalizado ya el concurso, ¿lo entiendes eso?
Sí. Es que la emisión por internet todavía no había terminado, por eso he llamado, porque creo que hay un...
Pero como, da igual, como pero más es tarde. Que eso lleva un retraso. Si ha finalizado
es que todavía,
el concurso,
todavía,
¿qué?
Yo cuando he llamado, el concurso no había terminado por internet, pero igual por la vida real de vosotros ya había terminado. Pues ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago?
Pues no sé, córtate las venas, porque que te diga yo qué quieras.
Ahora está sonando Camilo VI, el amor de mi vida.
¿Pero y qué?
Mira,
sí, pero...
El amor
pero
de mi vida.
Oye, pero escucha, sí, ¿estás de la cabeza?
Que no. Escucha, no te enfades, que vamos.
Que ya termina el concurso, que ya se acabó. Ya
bueno,
habérmelo
dicho al principio.
Pero que
Te llamo y tú me dices, mira, Roberto, el concurso ya termina, pues yo cuelgo y ya está.
Pero muchachos, te lo estoy diciendo desde que hemos empezado la conversación. Ya habrá otro concurso y ya podrás participar.
Muy bien.
Venga, tranquilízate, ¿eh?
Ahora sí, es que estaba muy nervioso, por una que me sabía, perdóname, Tere, que yo venga, no estoy acostumbrado para hablar con la radio.
Adiós, Sebastián. Adiós.
Venga, hasta luego, voy a escuchar el partidazo, tú lo mismo.
Un streaming con un retraso de media hora.
Por la vida real, literal.
Ay, vamos a por las noticias de las 3.